Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos. Telepatía animal. La mayoría de la comunidad científica no acepta la existencia de la telepatía como un hecho objetivo, pese a que la NASA e innumerables centros de investigación en el mundo han realizado experimentos al respecto. La conclusión oficial hasta el momento es que no se pueden transmitir los pensamientos sin usar un medio físico. Rupert Sheldrake, un biólogo de la Universidad de Cambridge, contra la opinión de los expertos, se ha dado a la tarea de diseñar y realizar experimentos de telepatía con animales. Está convencido de que la telepatía existe y que esta realidad se puede verificar mediante una observación simple del comportamiento animal.
Buenas tardes, pues bueno, el día de hoy, miércoles, vamos a hablar el tema sobre telepatía animal. Rupert Sheldrake lleva 15 años haciendo investigaciones especialmente con las mascotas. Asegura que el 50% de los perros, por ejemplo, saben con antelación cuándo van a regresar sus dueños a casa. De hecho, mostró pruebas de este comportamiento en algunos videos que hizo circular, pero que fueron retirados de la red sin explicación alguna.
Sheldrake señala que los perros desarrollan un vínculo afectivo especial con algunas personas, sean sus dueños o no, y que esto les permite percibir su cercanía mucho antes de que se hagan presentes. Según sus pesquisas, hasta el 30% de los gatos también tienen esta facultad.
En sus investigaciones encontró que en 64 casos de 65 los gatos desaparecen una hora antes de una cita con el veterinario. Es como si supieran previamente que deben ir al médico y se escaparan para evitar esa molestia. Sin embargo, estos datos no hacen parte de un estudio formal que pueda verificarse plenamente. El profesor Sheldrake también argumenta que es muy fácil observar cómo los perros parecen especialmente dotados para percibir el mundo interno de las personas. Esa sería la razón por qué sienten simpatía o antipatía instantánea con determinadas personas. Parece que conocieran las intenciones ocultas de cada una y actuaran en conciencia. ¿Telepatía o refinamiento en la comunicación?
Los experimentos de Sheldrake no han sido documentados suficientemente. Frente a la supuesta capacidad telepática de percibir a sus dueños antes de que se hagan presentes, puede haber otras explicaciones. Este comportamiento se puede deber a un olfato u otro sentido muy desarrollados. También por el factor costumbre, que les indica la hora más o menos exacta en que sus dueños llegan o se van.
Los animales también son capaces de identificar los gestos o rutinas que preceden a una acción determinada. Los humanos tenemos muchos comportamientos mecánicos y no reparamos en ellos. Por ejemplo, sin darnos cuenta, puede que usemos preferencialmente una prenda determinada para ir al médico. Las mascotas quizá perciben esto y pueden predecir lo que sigue. Algo similar podría ocurrir con la supuesta simpatía o antipatía súbita. Si alguien se acerca con el propósito de hacer daño, estará más tenso y probablemente presentará un nivel mayor de adrenalina. El animal puede captar esto como una señal de sus intenciones y entonces prepararse para la defensa.
La comunicación afectiva también puede llegar a ser tan estrecha que basta con gestos sencillos para que la mascota adivine el estado emocional de su dueño o viceversa. Aún así, siguen apareciendo testimonios sobre esta presunta comunicación telepática entre los seres humanos y los animales. Lo suficiente es para no cerrar el tema con un escepticismo radical, sino más bien dando lugar a la pregunta y a nuevas investigaciones. Vamos a escuchar ahora las noticias del mundo animal y regresamos.
Brigitte Macron bautiza el primer bebé de panda en Francia. La primera dama de Francia, Brigitte Macron, participó en la ceremonia oficial en la que se bautizó al primer panda nacido en Francia, fruto de una pareja de osos prestada por Beijing como un gesto de amistad diplomática. Este préstamo, realizado en 2012 por una duración de 10 años, forma parte de la llamada diplomacia del panda, con la que China busca promocionar su amistad con otros países. Evita el estrés de tu mascota durante fiestas decembrinas. Debido al exceso de ruido dentro y fuera de las casas por la explosión de cohetes durante las posadas y celebración de fin de año, los animales de compañía están expuestos a un nivel de estrés que puede ser controlado. Así lo informó el instructor de Protección Civil, certificado por el SENAPRED, Óscar García Cervantes, quien recomendó que para evitar afectaciones se trate de evitar ruidos fuertes y extremar precauciones con la comida que se les comparte en estos días de fiesta. En 2017, Guadalajara ha esterilizado a 9.000 animales. Con sus campañas de esterilización, el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de su Dirección de Protección Animal, ha esterilizado alrededor de 9.000 perros y gatos. Así lo dijo su titular, Marilyn Gómez Pozos. Esto se trata de crear una conciencia y una cultura distinta para terminar con los perritos de la calle. Guadalajara, este año, ha esterilizado a 9.000 y en lo que va de la administración a alrededor de 15.000. Mascotas humanizadas experimentan ansiedad. El académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, Moisés Heilblum, advirtió sobre los daños que se provocan a las mascotas o animales de compañía al tratarlos como humanos, entre lo que destacó que se les genera un alto grado de ansiedad. En un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México, el experto precisó que las personas que tienden a humanizar a sus animales de compañía les causan un gran daño, pues les exigen comportamientos que no son propios de su especie. Gorila da a luz a bebé en zoológico en Ohio. Un zoológico en Ohio tiene un nuevo miembro de su grupo de gorilas occidentales de llanura. Funcionarios del zoológico de Toledo dijeron el miércoles que la gorila Kitani, de 23 años, y el macho de 29 años, Huisha, tuvieron un bebé, llamado Mokonzi. El nombre del bebé significa gobernador en idioma suajili. Matanza de renos causa consternación en Noruega. Al menos un centenar de renos han muerto atropellados por trenes en pocos días en el norte de Noruega. Un baño de sangre ligado a la transhumancia del invierno, según la radio noruega NRK. El episodio más mortal se produjo cuando un tren de mercancías mató de golpe a 65 renos que se encontraban en una vía férrea. Otros 41 animales habían muerto de forma similar en días precedentes, informó NRK. «Estoy tan enfadado que me da vueltas la cabeza», declaró a la emisora de radio el propietario del último rebaño siniestrado, Ole Henrik Kapfield. Fuente, El Informador.
Hoy, como lo dijimos al principio del programa, pues vamos a hablar del tema sobre telepatía. Entonces, los invito también a comunicarse con nosotros. Los teléfonos en cabina es 403-1413 o 01800-701-2119. Y pues nos pueden comunicarse con nosotros para ver si están de acuerdo en los animales, si se comunican con nosotros por telepatía o solamente son sentidos que están muy desarrollados. Y para eso también tenemos a mi compañero, el veterinario Francisco, para hablar sobre este tema. Hola, doctor, ¿cómo está?
Hola, Fer, buenas tardes. Pues nuevamente por aquí, dando la vuelta ya en temporada ya navideña ya prácticamente.
Sí.
Y pues vamos a tocar este tema. Sí, fíjate que es una disyuntiva lo que estamos ahorita hablando, porque pues sí, algunas actitudes, algunos rasgos y algunos comportamientos de los perros o de algunos o de otros todos los animales en general, ya llámese perros, gatos o animales salvajes, animales de compañía, mascotitas, sí tienen algunos comportamientos que a veces no son muy explicables, que digamos, pero pues si tomamos en cuenta que los animalitos tienen desarrollados sus instintos naturales de una manera pues mucho mayor que la de nosotros, pues es lógico que pudiéramos pensar que ellos pueden predecir ciertos acontecimientos, que pueden predecir ciertas acciones, que pueden adivinar a la hora que va a llegar el dueño y todo. Y lo que pasa es que muchas veces son más que nada sus sentidos los que hacen que el perrito se anticipe de cierta manera. Esto lo podemos ver ahora, volviendo a tocar el tema de los sismos que ocurrieron el mes pasado. Está comprobado que los animalitos pueden percibir minutos antes cuando va a suceder un evento de este tipo. Un terremoto, un eclipse, algún acontecimiento o un fenómeno natural. Los perros están adaptados, no nada más ellos, cualquier animal. Te avisan con tiempo y huyen o te alertan. Los pájaros vemos, por ejemplo, si tú observas pájaros, sobre todo en las tardes en temporada de lluvias, una señal inequívoca de que va a llover, de que seguro que va a llover, es cuando vemos a los pájaros que andan volando muy bajito. Generalmente vemos las aves que andan a ciertas alturas por lo regular y de repente vemos que andan volando más bajo. Y es que ahí incluyen factores que hay cambio en la presión atmosférica, hay cambios en las temperaturas del aire, de las corrientes, y los animalitos, las aves en este caso, las perciben de tal manera y pues descienden a la altura para acoplar sus órganos sensoriales a la al cambio de presión atmosférica, ¿sí? Y eso lo vaticinamos a veces como una señal, ¿no? O nuestros antepasados los vaticinaban como una señal. Ah, es que mira los pájaros cuando hacen esto y esto y esta señal inequívoca que va a llover o que va a caer una tromba, que va a caer una desgracia, que va a pasar esto. Y no es otra cosa más que pues cambios en el medio ambiente que los animales los perciben y nosotros no los percibimos. Uh-huh. Sí, entonces ese tipo de detalles nos hacen suponer que los animales tienen poderes extrasensoriales o otro tipo de cuestiones que nos hacen, que les permiten detectar ese tipo de cosas.
Sí, bueno, lo que pasa es que también, como tú dices, desconocemos muchos de los sentidos de los animales, nos hemos enfocado mucho en nuestros sentidos, que desafortunadamente se han ido, pues no desarrollando, ¿no? Se han ido haciendo cada vez menos, ¿no? Por toda la tecnología que tenemos alrededor, ¿no? Porque ya no, por ejemplo, el olor ya... El olfato que nosotros tenemos pues ya casi no identifica tantos olores como antes, ¿no?
Así es.
Se van perdiendo esos sentidos. Y los perros, en cambio, tienen un olfato súper desarrollado que todavía no alcanzamos a percibir hasta dónde llega ese límite de olfato. Ajá. Yo, por ejemplo, he visto investigaciones en donde algunos perros pueden detectar cáncer en el humano porque así ese es. Olor que despide esas células pues puede ser detectada por el olfato del perro. Y podríamos decir, bueno... A lo mejor ahí hay un sentido, como no se conoce, pues puede ser algo... Ajá,
le atribuimos otras...
Telepatía.
Otras, o otras características, ¿no? Pero en realidad es un sentido muy desarrollado. El efecto, por ejemplo, de que el perro aparece... Parece adivinar cuando vas a llegar a casa. Es porque no nos imaginamos que el perro te detecta... Se acostumbra tanto a tu rutina... Que ya sabe a qué horas te vas a ir, independientemente del cambio de horario y lo que pase, el perro sabe, tiene un horario biológico. Ese biológico se rige pues por la luz del sol, no más que nada por otra cosa. Y el perro te puede detectar, está comprobado que te pueden detectar desde una cuadra o dos cuadras de distancia. Ya escuchan el ruido de tu carro, ya escuchan el ruido de tu moto, ya escuchan tu bicicleta, lo que traigas, te escuchan hasta tu forma de pisar, de caminar. Cada quien tenemos ciertas particularidades en ese tipo de sonidos. Y los perros son capaces de detectarlo. Entonces, desde una cuadra antes, el perrito ya te está oyendo. Ya oyó el carro, ya oyó la moto, ya oyó lo que traes. Y automáticamente se va a la puerta y te está esperando porque ya te escuchó. Ya te alcanzó a detectar. No tanto que adivine que ya viene, sino que sí. te escuchan. Es increíble. Y lo que sí está comprobado es que aquí en el guión mencionábamos que sí detectan el estado de ánimo o podríamos decir la mala vibra de ciertas personas. Ellos saben en quién sí pueden confiar y quién les puede causar desconfianza, ¿no? Por lo que tú acabas de comentar, tienen un olfato tan desarrollado que perciben ciertos cambios químicos.
No, y además ellos también asocian mucho tipo de comportamientos que nosotros tenemos, gestos en la cara, el lenguaje no verbal que nosotros tenemos corporal, lo detectan muy bien. En cambio nosotros muy difícilmente a veces podemos llegar a leer ellos tienen una comunicación mucho más amplia que nosotros no tenemos.
Por ejemplo, te lo voy a decir, yo como veterinario, al igual que mucha gente del campo, mucha gente que convive con animales y todo esto, yo sí tengo cierta ventaja sobre el promedio de gente para detectar a una persona agresiva, para detectar a una persona que viene con cierta intención o simplemente para detectar gente que te da mala espina.
Ajá.
Y no soy telépata ni soy adivino.
Bueno,
Simple y sencillamente estoy tan acostumbrado a leer el lenguaje corporal de los animales
que eso te
facilita, por lo que tú dices, los gestos, la modo de caminar, el modo de vestir muchas veces, la posición de las manos en el cuerpo, y eso te da una lectura clara sobre, dices, ay, este cuate me da mala espina y mejor me cambio de banqueta, o mejor me pongo a la defensiva, me pongo alerta, y eso mismo hacen los animalitos, nada más que, como tú dices, ya nos desacostumbramos a utilizar ese tipo de instintos que teníamos desarrollados y que ahorita se nos han perdido con tanta tecnología, con nuestro ritmo de vida actual. Y eso mismo le pasa a las mascotas, que están demasiado humanizadas, que las tenemos demasiado cerca, que las tratamos más bien como niños en lugar de como perros, como niñas en lugar de como gatitas, y hacemos mucho daño porque el perrito empieza a perder todas esas cualidades que las tenía desarrolladas.
Yo he visto, mira, en relación a ese tema, he visto que muchas personas, bueno, ¿qué daño le puedes hacer a un perro queriéndolo, no?
Ajá.
Pero no, o sea, en realidad queriéndolo no le haces ningún daño, humanizándolos. Eso de ponerles ropita, ponerles ¿no? Muchas cosas de esas que los humanizas, pero perfumarlos. Imagínate, los perros se comunican con el olfato, ahora ponle perfume. ¿Qué tipo de...? O, por ejemplo, también, como habíamos hablado en programas anteriores, cortarle las orejas. Pues sí, muchos perros se comunican con las orejas los dejan siempre levantados.
Con las orejas y la cola.
Es un estado de agresividad, ¿no?
Ajá. Con las orejas y la cola, el perro puede manifestar hasta, no sé, 200, 300 señales diferentes. Y es la manera en que ellos se comunican. Es como en el caso de los humanos, pues la gente que perdió el sentido del oído. Los sordomudos, pues ellos desarrollan otros sentidos que es a través de las manos, de los gestos, para poderse comunicar. Los perros se comunican mucho a través de la posición de las orejas, la posición del rabo, la posición del pelo erizado, la forma de pararse, actitudes de sumisión, actitudes defensivas, actitudes agresivas, y todo lo hacen a través del lenguaje corporal. Si tú le quitas las orejas y el rabo a un perro, pues prácticamente le estás quitando más de la mitad de la forma en que tiene como para expresarse, para
comunicarse. Pobrecito perro, cuando lo sacas a convivir con otros perros, pues nunca va a poder llegar a tener una comunicación efectiva, ¿no?
Los otros perros no saben ni qué onda con él. Lo ven que viene cortado de orejas y de rabo, pues están esperando ellos que ponga la cola en cierta posición, pues no lo puede hacer. Están esperando que las orejas las coloque en posición de sumisión, pues no lo puede hacer. Entonces, ¿qué hacen los otros perros? Pues se ponen a la defensiva o se ponen agresivos porque el perro no tiene manera de comunicarse, ¿sí? Y esas señales pues son las que los perritos perciben por todo lado, los perritos, los pájaros, los gatos, todos. Entonces, sí es muy interesante hablar de este tema en el sentido de que los animales sí presienten eventos, sí presienten acontecimientos climáticos, sí presienten con anticipación la llegada del dueño porque pues sus sentidos se lo permiten detectarlo, sí presienten peligro, tienen un instinto de supervivencia mucho más desarrollado que nosotros, presienten el peligro, presienten a una persona que puede hacer daño, que no les da confianza. Y eso hace que los perritos y otras mascotas pues sigan todavía manifestando ese tipo de detalles, ¿no?
Claro, bueno, y ahora está al otro lado, ¿no? Si existe la telepatía, que podría ser un sentido externo,
ajá,
que todavía no está científicamente comprobado, porque todavía
así
no
es.
Está la comprobación de la telepatía, pues vamos a ver primero qué es telepatía.
Exacto.
Aquí encontré que la telepatía es una, consiste en la transferencia de contenidos psíquicos entre individuos a través de la mente sin el uso de agentes físicos conocidos. Por ejemplo, en esta página que yo tengo, en donde veo que saqué la definición de telepatía, se dice que a veces las tribus antes se podían comunicar con el medio ambiente, se podrían comunicar con otras personas por telepatía.
Uh-huh.
Pero con el transcurso de la civilización se va perdiendo este sentido, ya muchas personas, pocas personas tienen este sentido desarrollado. Entonces, pues puede ser, ¿no? A lo mejor todavía nos faltan muchas herramientas, muchos instrumentos, para comprobar científicamente que existe la telepatía y que es un sentido apenas se va a descubrir, ¿no? Nuestro cuerpo es maravilloso, la naturaleza es maravillosa.
Sí, es increíble.
Y probablemente muchos, por ejemplo, los chamanes, ¿no? O sea, hablando de chamanes,
ajá,
que tienen una conexión muy fuerte con el medio ambiente, que tienen una conexión muy fuerte con los individuos que están alrededor de ellos, pues algo deben de tener muy, no sé, como muy desarrollado para crear esas conexiones, ¿no?
Sí, simplemente tú te fijas en la gente de campo, pues son capaces de detectarte efectivamente si va a haber lluvia. Dice, hoy sí llueve.
Uh-huh.
Tú dices, ¿cuál? Pues ni nubes hay, ni nada. Pues al rato, pácatelas, un aguacero, ¿no? Hoy va a helar, hoy va a hacer frío, hoy va a ser un calorón de esto. Hoy entra la canícula, hoy sale la canícula, y la gente de hoy en día pues oye esos términos, pues
¿qué
este
es
cuate
eso?
¿De qué me está hablando, no? Pero no es otra cosa más que los instintos que ellos tienen más desarrollados que nosotros. ¿Por qué? Pues porque su contacto con la naturaleza es mucho mayor que cualquiera de nosotros. Pero incluso por ahí creo que habías encontrado una especie de guía que nos pudiera orientar en este tema, ¿no? No sé si la tengas por allá a la mano.
Sí, mira, por ejemplo, encontré una página en donde dice, si quieres, o sea, los pasos que tienes que seguir,
ajá,
para tener una telepatía con tu mascota.
A ver, va a estar
entonces,
bueno para
mira, primero,
hacerlo hoy en la noche.
Exacto, entonces, si están atentos ahí y quieren tener telepatía con su mascota, saquen, como dice el doctor, una pluma, un lápiz y empiecen a anotar. Primero, pues buscar un animal con el que quieres comunicarte o le quieres preguntar algo.
Ajá.
El segundo es prepararte para lo que quieres comunicarte con él, o sea, prepararte mentalmente, sacarte los prejuicios que, uh-huh, tienes, o sea, primero que tienes que creer en eso, ¿no? Porque si lo vas a tomar a choro, pues nunca te va a servir.
Exacto.
Eso. Entonces tienes que prepararte mentalmente para eso, eliminar los prejuicios y cuarto punto sería preguntarle en si tiene algún sentimiento después de haber eliminado todo. Y empezar a hablar con el animal, o sea, empezar después de haber eliminado todos los prejuicios que tienes sobre esto.
Ajá.
Y prepararte mentalmente, después le tienes que hacer una pregunta a tu animal, empezar a hablar con él, pues decirle, hola, ¿cómo estás? Soy tu compañero o soy tu, uh-huh, amigo, etcétera, ¿no? Siguiente punto, si queda algún pensamiento o sentimiento que está dentro de ti, tienes que eliminarlo. Y honestamente decir, no queda nada en contra de que te estás comunicando con el animal, porque a lo mejor pues sí te puede dar risa, ¿no? Bueno, uh-huh, te puedo decir una cosa, yo sí platico con mis perros todos los días.
Ah, sí, yo creo que todo mundo lo hacemos, de manera consciente o inconsciente.
O sea, no estoy pensando, estoy teniendo telepatía con mi perro, pero, ajá, sí te digo, yo todos los días platico con mi perro, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Vámonos al rancho. Y es, o sea, yo sé que cuando les digo, vámonos al rancho, ya conocen, yo creo que esa forma tanadita, Ajá. Que empiezan a brincar como locos.
Sí, identifican, o sea, palabras, identifican frases y palabras, eso está plenamente comprobado.
Entonces yo les digo, vámonos, y se paran inmediatamente y empiezan a ladrarme hasta que no me subo a la camioneta y los subo a ellos.
Ajá.
Es increíble, pero bueno, ya después de que empiezas a comunicarte con el animal, le haces preguntas, tienes que aceptar la respuesta, básicamente de lo que, o sea, ver lo que el animal, o sea, concentrarte de tal manera para ver si el animal te está haciendo una respuesta a lo que le estás, ajá, platicando, sí, ¿no? Pero yo creo que ese es un tipo de a lo mejor hacer yoga y concentrarte mucho para que llegue.
Pues sí, tendrías que tener una preparación previa.
Porque yo creo que si yo siento o tengo telepatía con un perro, me asustaría muchísimo.
Ajá.
Bueno, creo yo. Lo que pasa es que, como dice al principio del programa, pues si no estás preparado...
Te pasaría lo del chiste del carretero, ese de rapidito, a ver si me alcanza antes del corte. El carretero que iba con su mula, ¿no? Y un perro sentado a un lado. Y le iba a golpear y golpear a la mula, hasta que la mula... pues se cansa de tanto golpe, se amarra y voltea y le dice, oye, ya estuvo suave de golpes, ¿no? Mejor ven, bájate tú y jala la carreta si quieres, pero a mí ya no me estés golpeando. Y el carretero, pues al escuchar esas palabras de la mula, sale despavorido y el perro atrás de él corre y corre, ¿no? Van espantadísimos los dos hasta que se le acabe el aire, llega y se sienta en un árbol y empieza, ay, no puede ser, no puede ser, dice... La mula me reclamó y me dijo que ya no le pegara y me dijo esto y lo otro. Y volteé al perro y le dice, sí, ¿verdad? Asustote que nos pegó.
No, sí, la verdad es que sí. O sea, yo también me asustaría mucho. Y bueno, terminando, para ya terminar este episodio de cómo comunicarte animal. Ver, o sea, la comunicación no tiene que ser con palabras, ¿no? Puede ser una imagen, no puede
con
ser
señas,
colores,
con gestos.
O puede ser con gestos, etcétera. Y si tú te sientes bien con la respuesta, pues puedes proseguir con la comunicación animal. Si sientes algo negativo, que algo no te gustó, es mejor...
Ajá, ahí le paras.
Pararte y bueno, esos son los pasos para tener una telepatía con tu perro. Recuerden que a lo mejor no tienes que recibir una palabra como tal, como, ajá, yo dije, Sony, pueden ser una imagen, puede ser un sentimiento, a lo mejor se te enchina la piel, yo qué sé.
Que te dé la pata después de que hablaste con él y te da la pata como diciendo, sí, te entiendo, sí, te entiendo, todo está bien, tú tranquilo. Yo creo que es forma de percibir esa comunicación, sí, que ellos nos dan, ¿no?
Es cierto. Pues bueno, espero que les haya gustado este tema. Pues ojalá que se hubieran podido comunicar con nosotros para decirnos sus experiencias, porque seguro que mucha gente tiene experiencias en la comunicación, uh-huh, con los animales. Y bueno, pues ahora nos vamos a un corte y regresamos con más.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 voces, ya está de regreso.
Tarde tenemos en la línea la maestra Rocío, nueva colaboradora y activista de Miembro de Peludos en Adopción. Hola maestra, buenas tardes y bienvenida a 400 Voces.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿sí me escuchas bien? Porque te escucho como un poco lejos.
Sí, yo también un poquito lejos los escucho.
Ah, bueno, ya, creo que ahorita ya mejor. Hola, ¿qué nos cuentas ahora sobre los perritos que están en adopción, Rocío?
Bueno, hoy sí me interesaba mucho compartirles algo importante que sucedió el día de ayer.
Sí.
Fíjate, bueno, primero que nada, darles una buena noticia. No sé si recuerdan al perrito con cáncer.
¿Sí?
Que teníamos ahí en pensión, que se le extirpó un tumor en su patita derecha.
¿Sí?
Pues encontramos ya a los dueños, gracias a las redes sociales, gracias a la difusión. Logramos dar con los dueños, ellos se acercaron a nosotros Al parecer el perrito tenía ya tiempo perdido. La persona que son sus dueños no cuentan con Facebook, entonces les fue más difícil darse cuenta de que nosotros estábamos difundiéndolos. Fue gracias a un sobrino que vino de visita y que logró ver ese tipo de difusión, quien nos puso en contacto, hicimos el acercamiento, las entrevistas pertinentes, y el día viernes el perrito ya se reunió con su dueño y ahorita ya está él en su hogar.
Ay, no, esa es una noticia maravillosa, Rocío.
Claro, sí.
¿No?
Sí, qué sí, bueno. Sí, de hecho fuimos muy cautelosos porque sí, después del tiempo que había pasado estábamos un poco desconfiados. Primero hicimos la entrevista en casa del señor, visita ahí a su hogar para ver por qué se había escapado. Estuvimos ahí indagando mucho. Al parecer el perrito se salió por un problema mecánico de una puerta. Entonces sí correspondía a todos los datos que nos daban. Nos enseñó una cartilla de vacunación, nos enseñó recetas médicas donde ya le estaban tratando su tumor en su patita, varias cosas que corroboraron que era el dueño del perrito, y sobre todo el momento de el encuentro. El perrito se puso muy contento, el perrito estaba feliz, movía su cola, el señor le hablaba. De hecho, subimos un video en Peludos en Adopción del momento del encuentro, y por ahí está. Fue muy una buena experiencia y una buena noticia para el grupo.
Ah, no, sí, excelente noticia. Y platícanos, ¿qué hizo el perrito cuando vio a sus dueños? ¿Se emocionó o ya se había olvidado de ellos?
No, se emocionó. De hecho, el señor que fue que es su dueño, es un señor también, pues ya de un poco de edad, unos 70, 70 y tantos años. Y el señor estaba hasta las lágrimas. El señor lloró de ver a su pechocho, así se llama, llama el perrito. Ah. Nosotros le habíamos puesto Onyx, pero ya supimos su nombre real, era Pechocho.
Ah,
y
pechocho.
Fue muy, muy bonito. Y en contraste con esa noticia, nos topamos, y quiero compartirles una situación muy delicada que pasó el día de ayer. Alguien se acercó a mí por medio de Facebook y me pidió ayuda para una gatita.
Sí.
Una gatita en unas condiciones demasiado inhumanas. Una gatita que llegó sola a la casa de esta chica con sus orejas mutiladas.
Ay, no.
Con un ojo, no sabíamos si lo tenía o no. Pensamos que no tenía ojo porque tenía el agujero y lleno de pus. Y ya seca. Entonces el día de ayer me trasladé al domicilio de esta chica, nos contactamos. Ella, con excelente disposición, dijo que ella se comprometía a darle hogar temporal a esta gatita.
Sí.
Pero que le apoyáramos, que ella no sabía cómo tratarla, cómo tomarla, cómo llevarla al veterinario, porque le daba demasiada preocupación lastimarla. Así que me tocó a mí. Yo fui a la casa de esta persona y tomé la gatita, la metimos en una caja. Creo yo que ha sido de los casos más impactantes que he visto en un animalito. No me cabe en la cabeza quién pudo haber hecho ese tipo de actos.
Pero si fue una persona que hizo esto.
Así es, lo revisó los veterinarios de cuernos largos. Las orejas, como las lleva, fueron cortadas con tijera.
Ay, no.
Entonces, dice que un animal no pudo haberle hecho ese tipo de daño porque hubiera tenido rasgaduras, hubiera sido cortes asimétricos, y no, los cortes que tiene son totalmente como si se las hubieran cortado con unas tijeras. Su ojito sí lo tiene, pero como si le hubieran quemado el ojo.
Ay, no me digas eso.
Y fue un caso muy, muy impactante. Algo que nos llama la atención porque a lo largo de 2 meses, este es el tercer caso de gatitos que parecen que están o quemados o mutilados o agredidos de algún tipo, de alguna forma. Entonces, pues, ¿qué está pasando con la sociedad? ¿A dónde estamos cayendo que que se dan este tipo de situaciones, lastimar a seres indefensos, me imagino que también a seres humanos, y pues no es justo, hay que tratar de crear conciencia. Esto se dio en INDECO, en el caso de esta gatita.
Maestra, hay un detalle que precisamente lo comentamos hace aproximadamente un mes, ahora con las fiestas de los festivales del Día de Muertos y el Halloween, que se festeja en diferentes lugares, en donde este tipo de situaciones tienen un incremento en su porcentaje, precisamente porque desgraciadamente hasta la fecha de hoy muchas personas utilizan cierto tipo de animales para hacer cosas que no se deben de hacer, con tendencias que brujerías, que ideologías medias encarnadas por allí en mucha gente, y utilizan desgraciadamente a veces a estos animalitos para hacer sus cosas. Pueden ser gallinas, pueden ser que un gato negro, puede ser que esto y lo otro, pero desgraciadamente se da mucho. Pero como usted dice, lo importante en este caso es que llama la atención la sangre fría y el nivel de inconsciencia que tiene una persona para llevar a hacer a cabo este tipo de daño físico tan severo. Y que lo preocupante es que si son capaces de hacerle eso a un animal, pues no lo dudemos que pueden ser capaces de hacer eso también con una persona.
Así es.
Entonces sí hay que hacer mucha conciencia.
Ahorita la gatita se encuentra en cuernos largos. Está siendo atendida, está en tratamiento, esperemos que la libre. La doctora dice, tenía excelente ánimo, tenía, a pesar de toda la condición que presenta, estaba comiendo. Entonces, vamos a ver qué es lo que prosigue con esa gatita. En la página y en mi perfil Peludos Adopción están las fotos y un pequeño video de la gatita cuando la llevamos a cuernos largos, para que, bueno, son imágenes fuertes. También les comentamos, si hay alguien muy sensible, pues puede omitir ver ese tipo de situaciones, pero aquí el punto es crear esa conciencia de que no se vale. Y si sabemos de alguien, si sabemos de personas que lleguen a hacer eso, pues aunque no haya leyes todavía que se rijan aquí en Lago de Moreno, a pesar de que ya está a nivel estatal y federal, hay que hacerlo saber, porque de alguna manera podemos alzar la voz.
Claro que podemos alzar la voz, pues son animales que no se pueden defender, y nosotros tenemos, bueno, los que tenemos conciencia en este de cuidado animal y del no maltrato, tenemos que hacer saber que eso está mal hecho. Así yo, por ejemplo, doy clases y lo primero que les digo es, de verdad, sean conscientes de que los animales sienten. Porque, no sé, me imagino que ellos creen que los animales no sienten nada con una patada o con cuando los queman, o no sé, como que me da la sensación de eso, ¿no? Entonces siempre les estoy diciendo, los animales sienten igual que ustedes, entonces tengan conciencia y no los maltraten, ¿no? Son igual que como nosotros tenemos el derecho de estar aquí, ellos también.
Así es, sí. Entonces ahorita nosotros les dejamos ese caso para que quien guste apoyar, colaborar también, puede llevar algún donativo, 5 o 10 pesos, ahí a Cuernos Largos o a la tienda X en Luis Moreno 179.
Pues sí, o sea, de nuevo repetimos que ojalá puedan ayudar en este caso y en todos los demás que tienes, ¿verdad?
Claro, todavía nos quedan cuatro perritos en pensión, a pesar de que ya Onyx, que era el más grandote, ya, gracias a Dios, ya está en su hogar.
Oye, y nada más para recordar, Onyx, digo, el perrito que se acaba de ir, ¿es el perrito que estaba deprimido?
Ah, no, ese es Vos. Vos estaba deprimido, ya está mucho mejor de ánimo, también está recuperándose.
Y ya lo están sacando, ¿verdad? Ya me dijiste la otra vez que ya tenías una persona que te iba a ayudar.
Y ha funcionado mucho los paseos. Ya ahorita prácticamente tenemos de lunes a viernes, a excepción de los martes, con lunes, miércoles, jueves y viernes, hay quien saque a pasear a los perritos.
Entonces
todavía nos queda martes y sábado, por si alguien se quiere animar.
Exacto, entonces bueno, les decimos martes y sábado, están libres para las personas que quieran sacar estos perritos, que seguramente se los van a agradecer mucho.
Así es.
Bueno, pues muchas gracias, Rocío. ¿Tienes algo para concluir tu participación?
Nada, los invitamos a que visiten ahí el perfil Peludos Adopción para que se den un poquito de cuenta de lo que se está trabajando ahorita. Peludos Adopción en compañía con Alianza Pro Animal.
Pues muchas gracias, Rocío. Nos vemos el próximo miércoles.
Gracias a ustedes. Saludos.
Gracias por continuar con nosotros y seguimos en 400 Voces, su informativo animal.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 Voces, ya está de regreso.
Estamos de regreso con la participación semanal de Felipe Márquez de la Human Society México. Hola Felipe, ¿cómo te encuentras? ¿De qué nos
bien,
vas a platicar hoy?
Buenas tardes.
Bien, bien.
Qué bueno. Oye, pues estaban están hablando de telepatía animal, pero ahí la verdad sí creo que no podría abonarles mucho porque
sí,
no
es complicado
el tema.
Ajá.
Pero no quería dejar pasar la oportunidad de platicarles el trabajo que ha estado haciendo la organización en algunas partes de Asia con el cierre definitivo de granjas que se dedican a la crianza de perros para uh-huh. consumo. Justo apenas la semana pasada se anunció ya el cierre de la décima granja en Corea del Sur, donde se rescataron 170 perros que estaban destinados al consumo en este país. Y bueno, es parte de la campaña que se tiene de Human Society International para terminar con el consumo de perros a nivel mundial, ¿no? Entonces cerró esta granja en Namyangju, en Corea del Sur. Y bueno, pues lo que describía Kelly O'Mara, que es la directora senior de animales de compañía de Human Society International, pues que las condiciones en las que encuentran a los perros que normalmente rescatan de estas granjas, pues son realmente deplorables, ¿no? Son jaulas donde los animales están caminando todo el tiempo en metal, uh-huh. donde no tienen nada de contacto con el suelo, con algo sólido. Por supuesto, la desnutrición que tienen estos animales, presentaban la mayoría de ellos enfermedades, infecciones, en los ojos, además de por algunos problemas de piel, algunos de ellos, y bueno, pues definitivamente mucho dolor, ¿no? Y muchos con mucho miedo, muchos perros que se rescatan
uh-huh. sí,
suelen
sí.
tener mucho miedo por las condiciones tan deplorables en las que están, el nulo contacto con la gente y la poca socialización que se tiene de ellos, ¿no? Entonces es un trabajo intenso, pues se desplegó un equipo importante de Human Society en Corea del Sur para rescatar estos 170 perritos de distintas razas, además curiosamente Golden Retrievers, Spaniels, Beagles, Greyhounds, algunos coreanos, Jindos, los mastines
uh-huh.
y algunas otras razas que son las que se rescataron. Por supuesto, siempre nunca recibieron atención veterinaria, como les decía, sufrieron de problemas en la piel y en los ojos. Entonces, bueno, estos perros van a ser ubicados en los albergues temporales que apoyan a la organización en Estados Unidos y en Reino Unido para posteriormente poder ser puestos en adopción, ¿no? Ha sido una campaña intensa a lo largo de este año. Se han cerrado 10 granjas que se dedican a la crianza de perros para consumo y, pues bueno, finalmente con este cierre que se dio apenas la semana pasada, pues se busca generar esta conciencia mucho mayor en la población de aquel país y de algunos otros de Asia que siguen teniendo esta terrible tradición, ¿no?, y costumbre.
Pues qué buena noticia nos das, porque realmente yo he tenido la oportunidad de por ahí ver videos en internet de cómo se manejan precisamente a estos animales. Los tienen, como tú dices, en jaulas donde apenas si se pueden mover los animalitos, meten uh-huh. a 2-3 perros en una sola jaula, llenan camiones estivados con estas jaulas, los avientan desde arriba del camión al piso como si fueran cualquier objeto. la forma en que entran las personas, que los encargados de sacrificarlos, el perro está tan temeroso que ni siquiera reacciona, se quedan paralizados prácticamente de miedo. Son videos muy, muy impactantes que yo, la verdad, las pocas veces que los he podido ver, la verdad, casi tienes hasta pesadillas y la gente no se da cuenta del nivel de agresividad que nosotros como seres humanos enfocamos en estos animalitos, ¿no? Y que eso, lógicamente, pues debe tener secuelas a nivel social, a nivel conductual en esas personas, claro, que hacen esto.
Son condiciones terribles que en las que se mantienen estos animales, como dices tú, son tratados como viles objetos, pero tristemente, bueno, este es el reflejo de una sociedad como la algunas partes de Asia que tienen esta costumbre de alimentarse de perros, pero bueno, no hay que alejarnos mucho de la realidad, ¿no? También hay que mejorar las condiciones de los animales de consumo, uh-huh, aunque no sean perros, porque sí, también sí podemos ver aquí en nuestro país que sigue habiendo granjas en las que los pollos, los cerdos, las vacas son tratadas igual, como si fueran objetos, y que no tienen ningún valor la vida de estos animales para quienes se dedican a la crianza y comercialización de estos animales. Al final de cuentas, pues la cosificación de los animales pues no deja nada positivo y nos habla de una composición pues social y por supuesto terrible, que nos lleva a otro tipo de violencia, a otro tipo de acciones como individuos en este planeta, ¿no? Entonces, pues sí, en Corea del Sur pues es una tradición terrible y creo que en general impacta más, porque el perro pues es un animal con el que la mayoría tenemos empatía, con el que la mayoría convivimos más de una ocasión y pues nos duele verlos como están en estas condiciones, aunque insisto, pues no están alejados para nada de las condiciones en las que se mantienen muchísimos animales de consumo, como son cerdos, gallinas, vacas, ¿no? Entonces, bueno, pues este cierre de esta granja se realizó, como te digo, la semana pasada, y bueno, es parte de la campaña que se tiene y de las acciones que se van a estar realizando a raíz de las Olimpiadas de Invierno que se llevarán a cabo ahí en Corea del Sur el próximo año, en 2018, que va a ser ahí en este país, y pues que la atención del mundo va a estar enfocada en este evento. Entonces, bueno, se van a redoblar esfuerzos en este país por parte de la organización para generar mayor conciencia, para invitar a la gente a conocer las condiciones tan deplorables en las que viven estos animales y, por supuesto, pues en algún momento poder hacer el cierre de todas las granjas, ¿no? Hay que tener en cuenta que las granjas que se cierran, pues nos hablan de, bueno, las granjas en general en Corea del Sur se estipula que producen alrededor o que generan alrededor de 2 millones de perros de distintas razas que son consumidos en Corea del Sur. Entonces es una cantidad impresionante de animales que están destinados al consumo. Insisto, quizás no es tanto el hecho de que se vayan a comer al perro, sino las condiciones en las que los tienen previos al consumo. Y por otro lado también, pues la empatía que se tiene con estos animales, ¿no? Se les ofrecen alternativas a los criadores de estos animales para consumo. No es únicamente llegar a cerrar las granjas. Casi siempre se les apoya iniciando proyectos de plantíos de hortalizas o de algún otro tipo de agricultura que a ellos les genere ingresos, porque entendemos que pues esta es parte fundamental de su economía para quienes se dedican a esto y de eso viven prácticamente. Entonces se cierran las granjas, pero se les ofrecen alternativas de plantíos o de agricultura. Insisto, la gran mayoría de hortalizas se enfocan más a hortalizas que sustituyen la crianza de estos perros para consumo, ¿no? Entonces todo pues una campaña global que incluye pues tanto el cierre, la mejora de las condiciones de estos animales, la puesta en adopción y, por supuesto, la mejora y ofrecimiento de alternativas a quienes se dedican a esta práctica ahí en Corea del Sur, ¿no?
Oye, ¿tú sabes qué pasa con los animales que son rescatados de estas granjas? ¿Cuál es el camino que siguen?
Sí, en el caso en particular de... siempre se trasladan a distintos refugios, mayormente en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Se tiene convenio, la organización tiene convenio con refugios que les llamamos de refugios de emergencia o emergency placement partners, que se dedican a resguardar a estos animales que son rescatados de las granjas. Entonces se ubican en distintos refugios en estos tres países principalmente, se rehabilitan, son recuperados médicamente también, y ya una vez que están dados de alta y que los encargados de los refugios consideran que ya pueden ser dados en adopción, en ese momento se inician con los trámites de adopción, ¿no? Afortunadamente, pues las historias de los rescates allí en Corea del Sur pues impactan mucho y hay mucha gente interesada en adoptar perritos que estaban destinados a ser consumidos por la gente. Entonces, pues se tiene mucha demanda de estos perritos, aunque pues nunca es suficiente, ¿no? Siempre hacen falta más personas que quieran adoptar.
Eso es cierto, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias, Felipe. ¿Tendrás algún comentario para concluir tu participación?
Pues nada más invitarlos a que visiten hsi.org, donde pueden conocer más historias como esta de la décima granja cerrada ahí en Corea del Sur, y donde pueden conocer las demás actividades que tenemos en la organización a nivel mundial.
Bueno, muchas gracias, Felipe, y nos vemos el próximo miércoles.
Claro que sí, nos escuchamos por aquí el miércoles. Gracias.
Hasta luego.
Vale.
Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Yo soy Fernanda, me despido por hoy. Agradezco a mi compañero, el doctor Francisco. En controles, a la ingeniera Berta Veloz, a la directora de radio, Yajaira Padilla, a la productora de nuestro programa, Natalia Antuñano, y a ustedes, queridos radioescuchas, por sintonizarnos. Que tengan buena tarde.
400 voces. Informativo Animal. 1 producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.